Está en línea. Miguel Bron. El hermano mellizo, el compañero, el amigo, el inseparable, el confidente. Algo más que el hermano del Tata. Que al que llamamos hoy, porque sabemos que si esto hubiera ocurrido con el Tata en este mundo, el Tata estaría hablando de Diego. Pero si le hubiéramos preguntado si un día vos no estás, ¿quién podría decir algo en tu nombre? Hubiera dicho seguramente mi hermano Miguel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día.
Rubén, buen día. ¿Cómo te va? Buen día a tus colaboradores y a todo tu, a toda tu audiencia.
¿Qué sentiste ayer cuando confirmaste la noticia? Y déjame de preguntarte en este contexto si se volvió a mezclar la imagen del querido Tata. Si sentiste que vos, que venís azotado a los golpes en los últimos tiempos, es como que empezás a entender que la vida es esto, es un poco de paz entre golpe y golpe, ¿no?
Sí, mira, la verdad estábamos almorzando y no sé si, porque no estaba, no estábamos ahí en donde está el televisor, estábamos en otro ambiente y mirando el celular, qué sé yo, Laura me dice, murió Maradona. Y nada, te sorprende totalmente la noticia porque, bueno, todos sabemos, había estado internado, sabíamos de su salud complicada y todo, pero bueno, había sido dado de alta y nos tenía acostumbrado él a estas gambetas con la muerte. Y siempre salía, es como que por ahí, viste, estábamos acostumbrados a eso, a que entraba y salía, y justamente en una de esas salidas, cuando uno cree que, bueno, sabrá Dios cómo está, cómo lo va sobrellevando, aparece la muerte fuera de un sanatorio, fuera de un centro asistencial, y bueno, te golpea muy fuerte, sin duda, como creo que ha golpeado a todo el mundo. Vos sabés que yo creo que las manifestaciones sorprenden, más allá de que tenía gente que lo quería bien y gente que por ahí criticaba su forma de ser, pero yo creo que la muerte de esta persona, así tan sorpresiva, tan joven, sorprende y cae mal. La verdad que nada, es un ídolo, creo, de lo que me ha tocado vivir a mí en estas épocas de mi vida, el ídolo más importante en el mundo deportivo, ¿no?
24 años que dejó una cancha de fútbol. Y algunos creen, por allí sin entender nada, que se trataba de un buen jugador de fútbol. 24 años hace que Maradona no jugaba al fútbol. Y seguía siendo tan líder, o más líder, que cuando dejó las canchas.
Sí, Diego tenía, por un lado, la condición de líder, de ídolo, de generador de emociones, una persona que aparecía en
generador,
el lugar que aparecía.
Me quedo con esa frase, Miguel, generador de emociones. Diego lograba emocionarte, cosa que a otros uno los aplaude, los admira. Diego te emocionaba.
¿Y por qué él aparecía donde fuese? Y generaba, por ahí hasta el más crítico quería estar al lado de Diego, quería sacarse una foto con Diego, quería verlo.
Quería tocarlo.
Porque
quería
era una
tocarlo.
Persona que ameritaba eso, por el poder que, lo que él generaba. Un tipo que se podía, mirá, yo este último tiempo he estado escuchando, y la verdad que con agrado, muchos relatos de Guillermo Coppola, de las cosas que hacía, de estar reunido con Don Enzo Ferrari, también con un príncipe, un presidente, el Papa, llegó a todos lados, desde Fiorito llegó al mundo y a todos lados y a los lugares más importantes, con las personalidades más importantes del mundo, él llegó a todos lados. Con respecto a la parte deportiva, bueno, ¿qué puedo decir yo? No, lo vio todo el mundo, para mí el mejor, fue el mejor. Como persona, yo tuve oportunidad de compartir con él.
¿Compartiste algunas fiestas familiares y demás con Diego?
Compartí dos fiestas familiares, que fueron los 15 de Florencia, la hija de Tata, que coincidía con los 18 de Juan, y una fiesta hermosa, y apareció Diego. Y vos sabés que, mirá, una particularidad que lo pintaba el tipo, digo el tipo así, sentido, ¿no? Sí. Llegó cuando ya estábamos todos adentro de un salón grande, que la verdad no te puedo precisar cuántos invitados éramos, si 150 o cuántos éramos en La Plata, y entró Diego, un silencio, cuando subió las escaleras y apareció él en el salón, un silencio, porque estaban todos los muchachos, estaba Bilardo, estaban todos los otros muchachos, había un silencio que el tipo concentraba toda la mirada, todo el afecto, toda la admiración.
Te cuento la de Pelé. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda.
Y bueno, y vos sabés que en esa ocasión, lo recuerdo pero perfectamente, estábamos todos ubicados en las mesas ya. Vos podés creer que él se recorrió todas, absolutamente todas las mesas y los dio la mano a todos los presentes. Él hizo eso. Yo soy testigo. Él hizo eso. Recorrió todas las mesas y a todos nos saludó personalmente, nos dio la mano a todo el mundo.
¿Ves?
Después,
¿ves
en la fiesta...
¿Ves cómo se hace un líder? ¿Ves? Aquellos que creen que los liderazgos se construyen con asesores de imágenes, con buenos discursos y con puestas en escena. Ese es un líder.
Después, durante la fiesta, bueno, un bailarín incansable. Incansable. Después, por ejemplo, por un recuerdo, qué sé yo, una fiesta que vas y compartís una mesa de saladitos que tenés que ir a, o la de dulces después, y estar codo a codo con los pibes, imagínate, estoy hablando de un cumpleaños de 15, de 18, de yo, verlo a Diego al lado tuyo sirviéndose algo, y por ahí hacerle una gastada a un pibe porque tenía una camisa de tal color, y al rato entreverado con todo, la verdad que... un tipo con una simpleza. Yo, obviamente, la parte eso en una fiesta familiar. Después, una vez que el tipo salía a la calle, y yo sigo diciendo, tipo, no sé si está bien lo que digo, pido disculpas.
Una vez que Diego
salía a la calle, mira, yo siempre pienso lo mismo, críticas hacia Diego en sus conductas, en sus formas de manejarse en la vía pública o en... Yo esa fama de Diego se la pondría sobre los hombros a más de uno. A ver cuántos minutos tardan en no hacer macanas.
Sí.
Porque era imposible para él, era imposible llevar una vida como cualquier otro humano, de pasear en un shopping, de ir a una playa, a una pileta, a un lugar público, decir quiero sentarme ahí a comer una pizza. Era imposible. Acosado, en el buen sentido de la palabra, por todos los medios de prensa que querían tener su palabra, su comentario, la gente que quería una foto, un autógrafo. Entonces, esa fama, cuando vemos, Rubén, que a veces por ahí surgen, no solo en la vida deportiva, sino a veces hasta en la vida política, alguien que le ponen 10 micrófonos al lado y hay que ver qué termina diciendo, qué termina hablando, y gente preparada, con formación, que Diego no la tenía, porque venía ya, sabemos.
Podés incluir a varios presidentes de la República en eso.
Bueno, entonces, cuando criticamos las conductas o inconductas de Diego en la parte pública, pensemos, ponete al hombro la fama de Diego. Era imposible. Y terminás, obviamente, era un chico, a los 17, 18 años, lo estaban en la cima del mundo. En fin, yo creo que era imposible ser perfecto en su
háblame,
conducta.
Háblame de un aspecto, Miguel, que yo sé que vos conocés. Te lo advertía ayer, tengo que ir bastante rápido porque tengo un montón de gente esperando para salir. Pero de un aspecto del que en un ratito seguramente también nos va a hablar Juan Martín Látigo Coggi, que compartió muchas cosas y hasta vivió una semana en Nápoles con la casa de Diego. Háblame de lo que vos sabés, de lo que Tata contaba y tal vez de algún hecho concreto que por ahí sabés. Sin detalles te pido, háblame de la generosidad de Diego Maradona.
Eso mismo es la palabra, la generosidad y la solidaridad. Diego era así, era imprevisible. Él se enteraba que un amigo tenía un problema de orden económico, lo asistía pero sin ningún tipo de interés y lo tenías que... Y es más, hay gente que no le aceptó la devolución de un préstamo, por ejemplo, no se lo aceptó. Terminaba diciéndole, déjame de jorobar, no te das cuenta que te lo regalé o lo que sea, ¿viste?
Hay gente que al momento de darle la plata le decía, te pido dos cosas, no se lo contés, no salgas a divulgarlo y nunca se te ocurra devolvérmela. Esto me consta, soy testigo de algún caso de eso.
Sí, bueno, y a mí también, por eso lo estoy diciendo, porque él era así, tenía una generosidad muy, 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 muy grande.
Claro, alguien te diría que tenía mucha plata, pero hablando a veces de mucha plata.
De mucha plata, de y hay muchos que tienen mucha plata y tampoco son generosos. Entonces,
no, le toman la leche, con una frase de Diego, le toman la leche al gato.
Así que, la generosidad y la humildad, él era uno más en el grupo, contaba Tata siempre, él era uno más en el grupo, el que los alentaba, justamente él veía a alguien por ahí medio bajoneado, se daba cuenta, Ivy lo alentaba, o se le aparecía en la habitación, en la concentración.
Uno por uno.
Pero vos imaginate lo que hay que venga. Vos viste que en los planteles profesionales siempre hay 5 tipos, 6 tipos que son que están arriba del todo, y después se arrima gente que son buenos jugadores, pero no tenían la fama ni cerca.
En la selección no había 5 o 6, estaba Diego.
¿Cómo?
En la selección, digo, 5 o 6 buenos había, pero estaba Diego. Ese estaba arriba.
No, por supuesto. No. Yo digo, claro, Diego y algunos más. Y después se iban juntando gente que por ahí no aparecían como previsibles para estar armado del equipo. Y de golpe y porrazo se encontraban con que... Bueno, ayer escuchaba a Oscar Ruggeri que decía, nosotros íbamos 6 a contento y se venía Diego, dice. Y mirá si Oscar para esa altura tenía pergamino como para decir, viste...
No, nosotros Oscar dice, estábamos allá abajo. Si hubiera sido Maradona, dice, me hubiera pasado la vida caminando por la calle besándome con la gente. Oscar dice, yo soy chiquitito así. Y lo dice Ruggeri, ¿no?
Y lo dice Oscar Ruggeri, que se ganó todo.
Se ganó todo.
Ganó todos los títulos. Pero bueno, Tata, ya te digo, él hablaba de la solidaridad, la humildad, el compañerismo, de poner la cara, era el capitán y ponía la cara por todos los muchachos.
Según el propio Ruggeri, Diego decía, vamos para allá, y nosotros íbamos todos para allá porque sabíamos que nos llevaba a buen puerto.
Sí.
La frase que le dejó a Tata, alguna vez te comentó esto, fue bastante público, partido contra los ingleses, terminaron los himnos, los aplausos, la tribuna, comenzaba el partido y Diego los miró y les dijo, muchachos, vamos, que estos nos mataron nuestros hijos, nos mataron nuestros pibes, nuestros vecinos y nuestros amigos.
Sí, totalmente.
Y
lo tenía presente, se los dijo y eso hace cuenta que los removió, les removió todos los tristes recuerdos que habíamos vivido los argentinos y los potenció. Y bueno, y después fíjate en ese mismo partido lo que hizo él.
Lo que hizo él. Se potenció fue él. Miguel,
exactamente.
Gracias por tu participación. No sé si hay alguna cosita que quisieras contar, contala, dale.
Por favor, no, nada. Simplemente acompañar en el dolor que sentimos todos, con todo respeto, respetar sobre todas las cosas al ídolo y también a la persona, por lo que dije en algún momento respecto a de que cualquiera debiera pensar en ponerse sobre su espalda un porcentaje de la fama que tenía Diego y a ver cómo procedería en la vida común de cualquiera.
Te pido una cosa, emocionado que estoy en la cosa, digo con toda sinceridad, me olvidé que lo tengo a mi compañero Leandro del otro lado, la verdad. Leandro, está Miguel Brón, perdóname, te pido disculpas, Leandro, querido. Parte de las cosas raras que pasan en un programa difícil como este.
No, bueno, creo que ya he dicho todo, saludarlo simplemente a Miguel el recuerdo y saber que como él decía, ¿no? Creo que esta vez la gambeta de Diego no fue gambeta porque cuando miró para allá arriba vio que estaba Don Diego, la Tota, estaba el Tata, estaba Cuchufo, estaba Rodrigo, hay unos cuantos, y dijo, bueno, me voy con ustedes.
Sí, bueno, gracias, hola, ¿cómo te va, Leandro? Sí, bueno, uno desde el aspecto de familiar lo va... Me removió mucho el tema porque la verdad uno lo tiene ya como algo, no sé, procesado, pero estas cosas te golpean, te renueva todo. todo el duelo que uno ha tenido y que tiene, ¿no? Permanentemente el recuerdo, pero ahí están. Ojalá, la verdad, estén juntos. Ojalá sea así. Porque eran juntos, eran imparables. Anécdotas de Bilardo mandarlo a Tata a decir, bueno, Diego quiere salir a la noche, está al lado, cuídalo vos. Era como poner no era confiable, pero bueno, Bilardo confiaba en él también, pero cosas así. Diego era una persona espectacular, ellos que vivieron con él, ¿no? Y después una persona generador de ingresos y de recursos inagotable. La persona, eso no voy a descubrir nada. No sé, te puedo contar una cortita para no robarte más tiempo.
Que dale, la dale, contaba. Dale, vos tengo gente.
Andaba en una gira previa en Alemania, que le ganaron, creo, a Alemania 3-0 antes del Mundial 86, corregime cualquier cosa.
Sí.
Estaba en un aeropuerto esperando un vuelo y Diego lo tenía a Sister Piller. Y estaban reunidos ahí esperando el vuelo y viene Sister Pile, le habla, que yo, Diego, dice, está el suizo, dice, sigue insistiendo con hacer los relojes, dice, pero ya le dije que no, pero ¿qué le digo? Decirle algo, dice, decime que le diga algo así, que el tipo está ahí, quiere, decirle que quiere $1,000,000, dice, y 200 relojes para los amigos, y listo, y se fue. A los 5 minutos viene Sister Pile y dice, Diego, aceptó, así, en eso, imagínate. En eso, así Tata lo contaba, dice, porque él estaba, yo estaba presente. Dice, ¿cómo le dijo? Dice, decirle que quiere $1,000,000 y 300 relojes para los amigos, 200, que yo cuánto era. A los 10 minutos el tipo vuelve, si te pide, dice, Diego, aceptó. Así que imagínense lo que es.
Tremendo. Miguel, te mando un abrazo grande.
Igualmente para ustedes.
Y gracias por atendernos siempre.
Bueno, por favor, cómo no. Un abrazo para todos. Buenos
Miguel
días.
Ángel Verón, el hermano mellizo de... Nada más que de José Luis, el Tata Brown, que ya debe estar preparándole la recepción y lustrando una número 5 para encontrarse con el gran capitán en la gran cancha de los cielos.